no pasa nada. Pero a pesar de todo, el Parris no para. Cada año se atiende a más de 40.000 usuarios sin seguridad social de todo el estado. Hemos avanzado como nunca, pero aún queda mucho por hacer. Por eso seguimos trabajando por ti y por todos los morelenses.
Morelos, anfitrión del mundo.
Da cuañevan juañe.
Gui pari hangonzi y empresas que da cube finge cuasorañoni. Yucan un gurejen, arro no juañe. Na joyo changume hango da cubefi. Da cuñincho e befi yuete. Gesgomena pungete kiripefi ge cuate sherami mijinajo.
Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
Te dije que no y te callas.
Cuando rompes algo, aunque lo pegues, ya nada es igual.
Lo mismo pasa con la violencia hacia las mujeres. Date cuenta, está bien poner un alto. Está bien reflexionar y hacer una historia mejor. En Morelos, trabajamos en la prevención y atención de las violencias de género. Transformando conductas violentas, generamos cambios. Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Servicios de Salud de Morelos, a través de la Beneficencia Pública Federal y Estatal, cuenta con prótesis quirúrgicas de cadera y rodilla, de manera gratuita, para quienes tienen alguna discapacidad. Para más información, llamar al 777-314-5581, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Morelos, anfitrión del mundo.
Universal Sónica, 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Huautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de El Ojo de la Mosca en este miércoles, mitad de semana, miércoles 7 de septiembre del 2022, esperando que se encuentren bien, que hayan amanecido con toda la actitud, con el pie derecho también, por supuesto. Gracias por ya estar pendientes de Universal Sónica, de este programa, por supuesto, esta revista radiofónica de divulgación científica, artística y cultural. Mi nombre es Sofía Ocampo y los saludo con muchísimo gusto, ya listos aquí en cabina, todo el equipo completo para empezar una emisión más de este programa. Rosario, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días y muy buenos días a usted, donde quiera que se encuentre. Gracias por sintonizar Universal Sónica, la radio de Morelos. Recuerde que de lunes a viernes estamos aquí en El Ojo de la Mosca y este programa está, pues ya sabe, en la producción Laura Duarte, con todo el equipo de Alan Huesca, allá en los controles técnicos, por supuesto, Hilary Arroyo y Jessica Hernández, dos chicas que están acá aprendiendo con todo lo que tiene que ver con los medios. Y Hugo Olvera, que ya se nos había salido, Hugo, no, aquí está Hugo. Y hoy, Sofía, estamos como de manteles largos. Así a ver, es. Cuenta por qué a nuestro auditorio.
Así es, tenemos sorpresas, esténse pendientes porque tenemos invitados y ahora gracias a los chicos de redes sociales, gracias a todos el equipo, a Hugo, a Dani Campos y también a Kike, que siempre están pendientes sí. De esta transmisión, pues los invitamos a que estén pendientes, no solamente a las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias radiofónicas, sino también que se vayan a la página de El Ojo de la Mosca, la página de Universal Sónica en Facebook, para que chequen nuestra transmisión de Facebook Live. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Cuáles son los avances de este día? Hablaremos sobre ciencia con los investigadores del IBT y además hablaremos de lo que se hace en el Departamento de Medicina Molecular y los bioprocesos del IBT.
También le vamos a platicar de la presentación y recorrido interactivo de la guía literaria.
Hablaremos sobre la estación de libros, sala de lectura en los patios de la estación.
Y si usted le gusta el stand-up, La Vida Mía, con Daniel Valladares, estará aquí en esta mañana.
Y tendremos distintas propuestas musicales, entre ellas Sonny Rollins y Buddy Holly.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Y ya está con nosotros nuestra primera entrevista del día, que cabe resaltar que va a ser nuestro padrino de transmisiones vía Zoom. Exacto. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Enrique Rudiño Piñera del IBT para que nos hable sobre todo lo que se está haciendo en el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del IBT. Así que las personas que nos están escuchando a través del 102.9, a través del 100.5 y del 90.9 y también del 1390 de AM, váyanse a nuestro Facebook porque estamos enlazados en la transmisión de Facebook Live. Saludamos a todos los que se están conectados y por supuesto saludamos al doctor que nos estamos viendo y también para que lo conozcan.
Exacto, y por eso decíamos que de manteles largos, doctor, ni modo, nos va a tener que disparar algo, doctor. Es el primero de esta transmisión.
Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Voy por allá y les llevo un pastel.
Ándele, perfecto, muchas gracias.
Ya quedé al aire.
Muy bien, pues bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, aquí estamos, de hecho, si se lo alcanzan a notar, estoy en la cabina del auditorio del Instituto de Biotecnología, porque de hecho en este momento está empezando uno de los simposios como parte del 40 aniversario del instituto. Lo que estamos viendo hoy en el instituto, y que los que quieran acompañarnos, estamos en el canal de YouTube del IBT, IBT en YouTube, vamos a ver la historia del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos. Este departamento, tal vez con el título le suene como que no le dice mucho, pero en este departamento se encuentran varios grupos de investigación. Las pláticas que ustedes van a poder ver, la primera, que empieza en unos minutos, es del antiguo director, el doctor Tonatiu Ramírez, que nos va a platicar cómo se originó el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del IBT y con qué lógica. Déjenme adelantarles que la lógica era formar un nuevo centro, lo cual pues nunca se concretó, pero dio lugar a uno de los departamentos más sólidos y más productivos del IBT. Posteriormente me va a tocar a mí platicar sobre lo que hace mi grupo de investigación, que es el Grupo de Bioquímica Estructural del Instituto de Biotecnología, y vamos a hablar de átomos, moléculas y cómo esto puede ayudarnos a contender con distintas enfermedades. Luego la doctora Yvonne Rosenstein nos va a hablar de inmunidad básica hasta inmunidad menos básica, como ella misma lo dijo. El doctor Gustavo Pedraza y la doctora Leonor Pérez nos van a hablar de nuevos tratamientos y blancos terapéuticos para viejos males, es el título de su plática, y en particular nos van a hablar sobre sus investigaciones sobre distintos procesos de inflamación y su incidencia en la salud de los humanos. Después vamos a tener un receso y vamos a empezar con el doctor Lorival Pozzani, que acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la propia UNAM. Nos va a hablar de la pasión de toda su vida, el veneno de los alacranes, un recuento histórico y personal. El doctor Baltasar Becerril nos hablará del desarrollo de antivenenos contra la picadura de alacranes en México. El doctor Gerardo Corso nos va a hablar de síntesis química y expresión heteróloga de neurotoxinas, con aplicaciones también en ciencia básica y en medicina. Y finalmente, el doctor Alejandro Arragón, Premio Nacional de Ciencias y Artes, nos va a hablar de desarrollo y mejoramiento de antivenenos desde 1994 hasta la fecha. Y en la última plática, los doctores Tonatiu Ramírez y Laura Palomares, la actual directora, nos van a hablar de escalado de proceso de proteínas, virus y células. 31 años de ingeniería de bioprocesos en el IBT. Y terminaremos con una mesa redonda pensando sobre los retos y futuros que tiene el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos, la idea de generar nuevos centros, cómo atraer a nuevos jóvenes a la ciencia que hacemos en el IBT y resaltar como los retos más importantes de cómo llevar todo lo que hacemos en el departamento y en el IBT a la vida de toda la gente en este país y en el mundo.
Pues doctor, sin duda alguna son temas bastante interesantes. No podría decir cuál es más interesante que otro. Sin duda alguna estoy segura que cada una tiene su particularidad. Y qué maravilla que este simposio se haya organizado y que además también esté abierto al público, no solamente a la comunidad del IBT. Así que como ya lo dijo, hay que estar pendientes del canal de YouTube para que lo puedan presenciar. Y también los que pueden asistir, pues que se lancen. Gracias por esta invitación que nos han estado haciendo en los últimos días. Pero también nos gustaría que nos explicara un poquito más a fondo su conferencia. Nos contaba que va a hablar acerca de los átomos y bueno, por favor, es un tema que me parece sorprendente.
Pues mira, lo que pasa es que yo trabajo en un área que se llama cristalografía de proteínas. Uh-huh. Ustedes saben que las proteínas se encuentran en todos los seres vivos.
Claro.
Yo particularmente trabajo con las enzimas que ayudan a que nuestro cuerpo lleve a cabo reacciones químicas. Esas se llaman enzimas. Y lo que yo hago en mi laboratorio es purificarlas, obligarlas a que formen un pequeño cristalito de unos 0.1 o 0.2 milímetros de lado. Los bombardeamos con rayos X de alta brillantez, de mucha energía. Obtenemos un patrón de densidad electrónica y literalmente vemos los electrones que conforman moléculas.
Okay.
Entonces es como si tú te metieras. No sé si ustedes se acuerdan de estas películas en las que miniaturizaban a un médico y entraba el cuerpo de una persona y te ponía a viajar por allá adentro.
Exacto.
Pues imagina que todavía te pudiera miniaturizar más y no ver células, sino ver moléculas y nubes electrónicas moviéndose. Entonces, esto nos ha ayudado, nada más para aterrizarlo en algo más, más cercano a nuestra vida, en el desarrollo de fármacos. Para poder entender cómo diseñas una molécula que bloquee una enzima particular que produce una enfermedad, tienes que conocer cómo es el huequito donde se lleva a cabo la reacción. Y entonces genera una molécula que embone y estorbe para que ya no te haga el daño que te causaba normalmente.
Exacto. Wow. Y doctor Rudiño, sin duda alguna, festejar sus 40 años con todo lo que nos ha estado contando que van a tener y que van a estar compartiendo con el público y sobre todo con grandes investigadores de nuestro México y particularmente con todo lo que se ha avanzado, es impresionante, ¿no? Yo recuerdo mucho, y perdón que lo recalque tanto, lo que el doctor Alagón ha logrado con el veneno antialacránico y fundamental para nuestro estado de Morelos, donde se detectaban muchas muertes precisamente porque no había todavía avances en esta área y muchas personas morían por la picadura de alacrán.
Eso que acabas de decir es una parte bien importante de lo que tenemos que estar muy orgullosas en el IBT y en particular en nuestro departamento. El hecho de que hemos hecho investigación básica para comprender cómo funcionan distintos procesos en el alacrán, en cómo ataca su comida, y luego poder desarrollar un medicamento que le salve la vida a la gente. Uh-huh. Alejandro Alagón pues realmente ha hecho escuela y ha trascendido muchísimo por el hecho de haber podido llevar esta investigación básica a la práctica y salvarle la vida a la gente.
Sí.
Y yo creo que esto es algo en lo que muchísimos científicos aspiramos. Alguna vez me preguntaban cuál es la diferencia entre ciencia básica y aplicada. Y la ciencia básica es comprender el por qué funciona el mundo en el que vivimos. Pero la aplicada es usar este conocimiento para mejorar la vida de la gente y en una de estas salvársela.
Definitivamente, además sabemos que en el IBT siempre se está trabajando continuamente y que pues cada vez descubren más cosas bastante interesantes y entonces también me gustaría, doctor, preguntarle ¿qué sigue después de este simposio? ¿Qué más están haciendo? ¿Qué más están tramando? ¿Cómo van los avances en las investigaciones?
Pues ahorita seguimos con una serie de simposios de todos los departamentos. Hacia fin de año vamos a tener un cierre que va a ser la Semana Académica del Instituto de Biotecnología, donde la mitad de los responsables de grupos vamos a dar nuestros avances y por ahí va a haber un par de sorpresas para cerrar los festejos de los 40 años. Y por supuesto que este año nos ha ayudado mucho a darnos cuenta sí de nuestros logros, pero también de nuestras limitaciones y de las metas que tenemos en adelante para poder seguir haciendo ciencia de calidad en el estado de Morelos.
Exacto, y mientras se visibilicen también las limitaciones, yo creo que al identificarlas, por ahí se puede trabajar muchísimo, doctor.
Exactamente.
Pues qué interesante todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría que también le volviera a recordar a la gente dónde pueden ver las conferencias, cómo pueden ser parte y también para que chequen todos los detalles de lo que se está haciendo en el IBT.
Perfecto, pues pueden venir al auditorio del Instituto de Biotecnología Francisco Bolívar Zapata, las puertas están abiertas. También nos pueden buscar en YouTube, en el canal del IBT, con IBT Webcast. Uh-huh. Y en la página del instituto, www.ibt.unam.mx. Las pláticas, si no pueden asistir presencial, se quedarán en el canal de YouTube y las pueden revisar cuando ustedes tengan tiempo.
Perfecto, muy bien, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, doctor Enrique Rudiño Piñera, por esta plática. Mucho éxito en el simposio, que les vaya muy bien a todos y también, por supuesto, con su conferencia. Y gracias también por acceder a esta primera entrevista vía Zoom aquí en El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, les debo un pastel, ustedes me dicen de
aquí
qué,
lo vamos,
les digo la próxima vez.
Aquí lo esperamos.
Muchas gracias.
Gracias,
cuídense,
buen día.
Un placer.
Gracias.
Expresiones del arte.
Un lugar abstraído del tiempo en el que confluyen misterio, lo terreno, la búsqueda de la grandeza y el anhelo de inmortalidad.
El Convento de las Capuchinas Sacramentarias, ubicado en Hidalgo 43 de Tlalpan, en la Ciudad de México, es un espacio en el que se plasman las experiencias religiosas del arquitecto mexicano Luis Barragán.
Proyectada en 1952, la capilla es la expresión perfecta de una profunda religiosidad vuelta palpable. Mirando la capilla de lado, la luz se vuelve más nítida e intensa, mientras que al fondo aparece la cruz distinguiéndose solo por el sutil contraste de texturas.
La construcción representa uno de los logros más importantes en la obra de Barragán, su permanente inquietud religiosa, su inclinación por lo místico y su gusto por la austeridad de los conventos de la época colonial, sin perder lo funcional, se funden en esta obra, considerada patrimonio artístico de todos los mexicanos.
Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos y continuamos en El Ojo de la Mosca. Es tiempo de efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy?
Efectivamente, pues bueno, yo le cuento que un 7 de septiembre, pero de 1832, nace el escritor, periodista, académico y político español Emilio Castelar y Ripoll. Algunas de sus obras son Recuerdos de Italia, Ernesto y Fra Filippo Lippi. Además, es autor de una vasta colección de artículos, discursos y estudios jurídicos, históricos y de crítica literaria y artística. Muere el 25 de mayo de 1899.
En 1909 nace el director de teatro y escritor estadounidense de origen turco, Elia Kazan, creador de toda la escuela de actuación en la Unión Americana. En su Actor Studio de Nueva York, tuvo como alumnos a figuras de la talla de Marlon Brando, Montgomery Clift, Geraldine Page y Paul Newman. Muere el 28 de septiembre del 2003.
Y para 1914 nace el científico estadounidense James Alfred Van Allen, cuyo estudio se centra en las capas altas de la atmósfera y la elaboración de cohetes estratosféricos. Muere el 9 de agosto del 2006.
En 1946 nace el biólogo y filósofo chileno Francisco Varela, investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas, principalmente en el fenómeno de la conciencia. Muere el 28 de mayo del 2001.
Y en 1949 muere el pintor mexicano José Clemente Orozco, fundador del movimiento muralista mexicano, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Deja algunas obras murales en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Nace el 23 de noviembre de 1883.
En 1968 muere el pintor y escultor argentino Lucio Fontana, quien con su manifiesto blanco, materia, color y movimiento, sienta las bases de lo que hoy se conoce como performance. Nace en Rosario, provincia de Santa Fe, el 19 de febrero de 1899.
Y en el año 2000, la científica mexicana Evangelina Villegas y el indio Surinder Basal son galardonados con el Premio Mundial de la Alimentación por el desarrollo de un maíz con alto contenido de proteínas que permitiría abatir el hambre en países en vías de desarrollo.
Y por último, en el 2014, un grupo de arqueólogos descubren en la isla de Selandia, Dinamarca, los restos de una fortaleza vikinga, una construcción circular que los historiadores consideran pudo ser utilizada para lanzar ataques contra Gran Bretaña con el fin de invadirla. Personaje del día.
Fermín Revueltas. Nació el 7 de julio de 1901 en el estado de Durango, en el noreste de México. Fue un dibujante, muralista, pintor y vitralista mexicano. Su nombre figura entre los grandes muralistas de este país durante el siglo XX, al lado de Diego Rivera o José Clemente Orozco, entre otros. Pintó algunos de los recintos institucionales más importantes de la capital del país con impresionantes expresiones pictóricas que desnudaban el contexto social y los problemas que lo aquejaban. Durante su periodo creativo, Fermín Revueltas, fiel revolucionario e izquierdista como sus hermanos Silvestre el músico y José el escritor, asumió la actitud moderna de cambio y progreso y fue a través de la plástica que reflejó su sentido de convicción y crítica de la realidad. Los conocedores de su obra destacan la destreza y el refinamiento del colorido, la simplicidad lineal y la capacidad de síntesis que logró en la representación, rasgos que lo hicieron sobresalir como artista de su generación. Revueltas tuvo aportaciones importantes a las vanguardias artísticas como el cubismo, el sintetismo y el futurismo, de los cuales tomó propuestas concretas para incorporarlas a sus obras con carácter nacionalista. En plena madurez de su vida, Fermín Revueltas falleció a la edad de 34 años el día 7 de septiembre de 1935 en la Ciudad de México.
Las múltiples y maravillosas aplicaciones del Quitisano. ¿Cómo le gustan más los camarones? Al mojo de ajo, a la diabla con coco, a la mantequilla en cóctel, con cabeza o sin cabeza. Los camarones son una de las especies acuáticas más utilizadas en todo el mundo para preparar platillos exquisitos, pero en México, a pesar de que los camarones son tan populares, la producción camaronera provoca diversos problemas ambientales, entre ellos la generación de muchos residuos, ya que generalmente la mayor parte de cada camarón se desecha. Al quitarle la cabeza, solo nos comemos un tercio del ejemplar. Pero, ¿qué pasa con todas esas cabezas? Actualmente se acumulan depósitos de basura a cielo abierto que no solo huelen mal, sino que generan focos infecciosos. La pesca y la acuicultura de camarones a nivel mundial se estimó en 15.250.000 toneladas en el año 2017. Específicamente en México, se pescaron 230.000 toneladas en 2018. ¿Te imaginas cuántas toneladas de cabezas de camarón serán basura? ¿Qué podemos hacer con ellas? Se han desarrollado tecnologías para reutilizar y aprovechar este recurso generado de productos alternativos, reduciendo los desechos y consecuencias. En esencia, la cabeza de camarón está conformada por fibras de quitina, que es un polisacárido estructural formado de moléculas de un azúcar nitrogenado, nombrado N-acetilglucosamina, unidas entre sí. Después de la celulosa, también formado por cadenas, pero de glucosa, la quitina, que es un polímero más abundante en la tierra, la podemos encontrar como parte del exoesqueleto de artrópodos y en la pared celular de los hongos. Cuando los grupos de acetil de las unidades de quitina son removidos usualmente por métodos enzimáticos o químicos, el resultado es un polímero más flexible y más soluble llamado quitosano, por lo que todas las cabezas y restos de camarón que contengan quitina pueden dejar de ser basura para transformarse en quitosano. Pero, ¿para qué podríamos utilizar el quitosano? En años recientes, en el área de dermatología, por ejemplo, se han reconocido por sus propiedades cicatrizantes. También es ideal para ser utilizado como soporte o andamio para los osteoblastos, que son células encargadas de la regeneración de los huesos dañados. También se ha observado que tienen propiedades antimicrobianas e incluso insecticidas. Fuente número 22, Revista de Biotecnología en Movimiento del IBT UNAM.
escuchando a Sonny Rollins, quien nació un día como hoy, pero de 1930, fue saxofonista y compositor de jazz estadounidense, considerado la última leyenda viva del género, cuya larga carrera musical, iniciada a los 11 años de edad, le ha permitido obtener numerosos galardones. Escuchemos a Sonny Rollins y regresamos.
Para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Universal Sónica.
102.9.
Ignacio Allende nació en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, en 1769. Fue hijo de un acaudalado hacendado y comerciante. Durante su juventud muestra acercamiento por las faenas del campo, el toreo y la charrería. A los 25 años comienza a realizar algunas comisiones para el virrey Félix María Calleja, por lo que es enviado a la Ciudad de México, Jalapa y Sonora, donde conoce a diversos liberales, identificándose con sus ideales independentistas. En 1809 forma parte de la fallida conspiración de Valladolid, hoy Morelia. Junto con Juan Aldama planea un levantamiento donde convence al cura Miguel Hidalgo para que sea él quien lo encabece, teniendo a su mando cerca de 80.000 personas. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
México en tus oídos.
Que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
A ti, te damos las gracias.
Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Morelos.
Morelos y disfruta del folclore de México. Siente el arte y las raíces. Vibra con los sonidos de la cultura. En esta tierra de tradición, trabajo y orgullo, celebra las fiestas patrias. Vive el orgullo de ser mexicano en Morelos. La eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo.
Esta semana en la Hora Nacional estaremos hermanados por el sonido, por la danza, por un México de símbolos y de arte.
Disfrutaremos la presencia del Ballet de Amalia Hernández, una institución que hace retumbar en sus centros la tierra.
Además, platicaremos con Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional.
Andaremos por los caminos de Michoacán.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Vive el teatro en Teopanzolco, este 11 y 25 de septiembre. Ángeles Marín y Javier Escobar en La Danza Circular de María, el domingo 11 de septiembre. Y el 25, ven a ver a la primera actriz María Rojo y Víctor Carpinteiro en Lupe Hombre. En septiembre, vive el teatro en Teopanzolco. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Cane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
Aquí puedes imaginar,
escuchar historias
y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
Universal Sónica. XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Nueve de la 8:34. Ya estamos de regreso en el Ojo de la Mosca y tenemos entrevista presencial. Aquí se encuentra con nosotros Daniel Valladares, Orlando Reyes y Jazz Guerrero. Nos van a presentar, o nos van a invitar más bien, a su stand-up comedy, La Vida Mía, Mi Vida. Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal?
Venga, bienvenidos.
Que se note el ánimo.
Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Aparte, El Ojo de la Mosca es un programa que, bueno, a mí sí me gusta. Me
¿habrá alguien que no?
Gracias. No, claro que no. O que no la haya escuchado. Pero exacto, es un honor estar aquí y, al bueno, contrario, conocerlas en persona. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
A ustedes. Gracias a ustedes. Pues platíquenos de qué se trata este show, porque escuchamos la palabra stand-up comedy y eso quiere decir que risa asegurada.
Exactamente. Se van a fuera reír y pues si no vas en el mood, pues tal vez te puedas enojar también. No, claro que no. Sí, es un show que habla de precisamente de mi vida. Obviamente hay compañeros invitados. Ahorita va a tener Orlando y Jazz la oportunidad de hablar. Pero este show habla mucho de... Porque el stand-up es eso. Exacto. Hablar de uno mismo. Reírse de uno mismo. En este caso yo me río de mi vida en Miami. Estaba trabajando en Miami y hablo sobre eso. De
lo la que te
cultura,
pasaba.
Del choque culturas, que es súper divertido.
Sí, entonces, me imagino.
Dicen que cuando aprendes a reírte de uno mismo, ya lo demás, mira, híjole, se te resbala.
Sí, ya, te vuelves hasta descarado ya. Pero no, y de eso hablo. Ajá. Hablo de... que no tengo hijos, hablo de...
¿No tienes esposa?
De que no, sí, no, sí, tengo...
¿Pareja?
Sí, tengo, sí, ah, sí, bueno. Sí, sí, tengo pareja, la pierna izquierda también. Y hablo de muchas otras cosas que precisamente es... Hablo de mi vida, o sea, de lo personal, que el stand-up es eso. Tienes que hablar desde lo personal y la tragedia o las cosas malas que te pasan, pues las vuelves divertidas.
Oye, yo quiero hacer eso.
Es muy ¿y sabes qué? Es catártico,
claro,
en serio.
Claro, claro. Por eso te digo que lo quiero hacer.
Es súper divertido y solamente que hay que tener obviamente el valor, pero esa parte de decir, ok, me voy a reír de esto. O me voy a reír de que me dejó mi mujer. Me voy a reír de que no tengo un hijo. Voy a reír de que soy gordo. Voy a reír de que tengo canas. Y de eso trata.
Sí.
Por eso se llama La Vida Mía, y que es un juego de palabras. La Vida Mía, Mi Vida, que junto con Miami, ¿no? Uh-huh. También es algo súper original, como se pueden dar cuenta. Pero de eso básicamente
de
va
tu
el
vida.
Show.
Y Jazz, ¿tú de qué te ríes? A ver, cuéntanos.
Pues se van a chutar también un poquito Mi Vida. Ajá. Porque sí me río de cosas que, bueno, ya en el escenario la gente dice, ay, qué chistoso, pero no saben que si hay cosas que vienen de un lugar muy oscuro, que fue complicado, ¿no?, asimilar para después reírse de eso.
Claro. ¿Que fue la pandemia? No.
No, sí. Empiezo a hablar como, por ejemplo, de mi vida en un pueblo, en Guerrero, de cómo llegué acá. Hasta se tocan temas como violencia intrafamiliar, pero pues la gente se ríe porque no sé si es malvada.
Porque la viven también.
Sí.
Quizás, claro.
Pero además ese tipo dicen de temas. Que los mexicanos estamos acostumbrados a reírnos de nuestras tragedias y de las tragedias en general, ¿no? O
sea. Sí. Sí, es muy muy curioso cómo tú de repente armas un chiste y dices, estoy hablando como de cosas complicadas, ¿no? Pero te ríes tú también y te sirve muchísimo.
Y yo, sí, yo, y además yo creo que es, lo acabas de decir, Daniel, catártico, ¿no? Así como que es una excelente catarsis. Yo recuerdo una amiga que después se le contaba un problema, me decía, y ahora cuéntame un chiste, ¿no? Y entonces sí, así viene todo esto, ¿no?
Así es, pues qué maravilla, chicos. Creo que también hacer reír, pues, al público no es una tarea fácil, no. ¿O sí? O ustedes, bueno, a ustedes sí se les hace fácil, pero creo que al principio...
Orlando se ve muy seria.
Orlando, reír, Orlando.
Para hacer los chistes se necesitan lugares, espacios que nos dan, nos prestan, y se llaman open mic. Empezamos a probar los chistes. O sea, realmente los que ya van a subir, Jazz y Daniel, ya están probados 100% garantizados. Y esos lugares nos los prestan, y de cinco en cinco vamos como haciendo la rutina cada quien hasta que se hace una hora, ¿no? Tienes ya la hora. Sí. Entonces eso tarda casi un año de trabajo o 6 meses. Eso es un estarle haciéndole, dándole hasta que ya...
Y qué bueno que lo comentas, Orlando, que no necesariamente es pues improvisación.
No. Sí, se le mete, pero...
Eso te iba a decir. No me cabe la menor duda que en algún momento también con el público hagan que participen.
Sí, de hecho,
y
Valladares,
jueguen con el público.
Su estilo,
¿no?,
es muy así, ¿no? Tú, a él le gusta mucho cabaretear. Se le llama cabaretear.
Okay.
Porque sí es como bulear un poquito al público, uh-huh, o a veces jalarlos y están muy apáticos, pero generalmente ya es como... Eso va entre la rutina, ¿no? Es para,
claro, que mejor. Tocas un punto muy importante. Qué difícil es cuando el público es difícil, ¿no? O sea, que de plano no se está riendo y dices, bueno, ¿qué hago, no? O sea, cuéntenos, ¿cómo le hacen?
Es que si hacen el show en lunes, yo me imagino que es más difícil que si lo hacen viernes, ¿no?
Exactamente. Mira, depende mucho, sí. Sí, sí, es cierto. Depende mucho del mood de la gente. Por ejemplo, nos han llamado para hacer shows en bares. Ajá. Pero bares donde la gente ya sabe que va a ir a tomarse una cerveza con los amigos, ajá, y que no va a ir a ver a nadie, ni a escuchar un grupo musical, mucho menos escuchar comediantes. Y el stand-up comedy es de ponme atención,
sí,
porque te voy a envolver en mi historia y te voy a rematar con un chiste. Ajá,
claro.
Pero si no me pones atención, pues no vas a entender. Es como que de repente vas a escuchar que algunos se ríen. ¿De qué están riendo? Y te tienen que volver a contar todo, la premisa, para que te puedas reír.
Claro.
Entonces, es muy difícil trabajar con ese tipo de público porque no van a ver, ajá, comedia. Pero, por ejemplo, en estos casos en donde muy amablemente el foro, un saludo a mi Atsi hermosa, le mando un saludo a Atsi que nos abre las puertas del,
exacto,
foro. Y en este caso, toda la gente que va sabe que va a ir a, ajá, ver un show de stand-up comedy. Ajá. Sabe que se va a ir a reír, como lo dijiste, claro, hace un momento.
Sí, el liberarse de todo, hombre.
Exacto.
Divertirse.
Entonces, se relajan. Hay personas que han ido, hay personas grandes. O sea, hemos tenido público de 60 años, ¿no? Amigos míos de la secundaria. Y no tanto, pero...
Yo me sigo viendo con mis compañeras de secundaria.
No, está bien. ¿Eh? Y no sabes qué divertidas se van. Porque precisamente hay un beat que tengo que hablo sobre el reencuentro con mis amigos de la secundaria. Entonces, esa parte se identifican, ajá, mucho y pues te ríes.
Ya. Oye, yo le quiero preguntar, Dani, a Jazz, ¿qué sucede con la participación de las mujeres? Porque pareciera como que no es tan sencillo que veamos mujeres en todo lo que tiene que ver, ya es un arte también.
Sí, es gracioso como, bueno, a mí me da mucha risa cuando de repente te presentan como si fueras como, ¿sabes? Como la... De repente la criatura del circo, oh, uh-huh, mira, una mujer, bravo, uh-huh, y parece luego que es el único mérito, ¿no? Porque es que somos pocas.
Sí, sí.
Aquí en Cuernavaca, por ejemplo, estaba yo primero y luego otra chica, Vani, y Emi, que está como entre aquí y Ciudad de México, pero realmente pues de repente estoy nada más yo como en los flyers así y no tanto así.
Ay, no, perdón que ya te interrumpa, aquí, pero es bueno que saber eso, porque ella no lo dice porque obviamente no lo va a decir, pero ella es la primer mujer, están conociendo a la primer mujer estandopera en Cuernavaca.
Wow.
O sea, la primer mujer, wow, que tuvo el valor de subirse.
Otra, wow, vez me están presentando como criatura del circo.
No,
al contrario, te están dando un reconocimiento. No,
sí, sí. La primera.
Reconocimiento.
Sí, y yo siento que se debe mucho a que, o sea, no digo que haya más mujeres que de repente vean y hayan querido hacer comedia, pero siento que no se nos permite de repente ser como tontas o decir cosas, ¿no? Que, uh-huh, que igual no van. Y está más, o sea, siempre el hombre es el que estamos acostumbrados a ver siempre en la tele y en todos lados. Uh-huh. O sea, está bien, pero si las mujeres un poquito tuviéramos como más esa oportunidad de decir, ay, bueno, voy a hacer otra cosa, ¿no? Que no sea como, por ejemplo, triunfar siempre o siempre verme bonita, ese tipo de cosas. Porque en el stand-up sí un poco de repente puedes verte tonta, o sea, y fracasar, ¿no? Y de repente como que no se ve tanto a las mujeres hacer eso, aspiran a otras cosas.
Pero también creo que estábamos acostumbrados a la comedia antigua, que antes no se le llamaba como tal stand-up comedy, uh-huh, sino era un show de comedia.
Claro.
Que el 90% de los chistes eran machistas, ¿no? Y,
sí,
y pues era burlarse de la mujer y ahora nos toca a nosotras, ¿no?
Sí.
Sí, sí, y hay un movimiento como importante, ¿no?
Uh-huh.
No, o sea, que se diga precisamente feminista, pero sí muchísimas mujeres, menos que los hombres, pero sí haciendo comedia, ¿no?
Claro.
Y que el público también está acostumbrado a ver puros hombres, ¿no? Y pero cuando se dan la oportunidad, o sea, yo me siento muy bien porque sí se ríen de mí. O sea, no sé si vengan con una mentalidad de que, bueno, vamos a ver, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero se siente muy bien y creo que descubren que las mujeres sí hacemos reír, ¿no?
Claro. Pues a mí me encanta porque, bueno, las mujeres ya estamos en todo, ¿no? Sí. Anteriormente, lo acabas de decir, quizás se pudiera ver un poco de limitación, ¿no? Ajá. Pero ahora no. Pero también es cosa de que nos arriesguemos.
Sí, sí, sí.
Ahí están las puertas abiertas.
Sí, también podemos ser chistosas y hacer el ridículo y hacer ese tipo de cosas que hacen los hombres y está bien.
Pues cuéntenos, por favor, dónde va a ser, a qué hora, cuánto cuestan los boletos.
Y además tenemos cortesía,
exactamente, que nos den la sorpresa. Además también dónde se pueden conseguir y cómo los podemos encontrar en las redes también.
Ok, bueno, los esperamos el próximo viernes en el foro Punto Cultural. Sí. La dirección la pueden encontrar en Facebook. Si ustedes siguen el Foro Punto Cultural, ahí está.
Está aquí en Avenida Cuauhtémoc.
Ajá. Sí, está facilísimo. Sí. En Instagram también lo pueden seguir. Okay. Empezamos a las 9, a las 9 de la noche. Uh-huh. Hay 4 comediantes invitados. En este caso, bueno, es jazz. Está Toño Cerna, que es un amigo homosexual que habla de su homosexualidad. Es muy divertido, se lo súper recomiendo. Un saludo a mi querido Toñito. Sí, creo que es en Morelos el primer gay estando, pero aquí.
Perfecto. Okay. Y ya di las direcciones, Cuauhtémoc 613.
No,
ahí está el foro, Cuauhtémoc 613, Colonia El Empleado. Y pues bueno, está aquí muy cerquita de acá.
Viernes 9 de la noche.
Y trajimos 5 cortesías dobles para tus radioescuchas.
Perfecto.
Y bueno, la dinámica es que... ¿alguna dinámica tenemos? No. La dinámica que ustedes quieran.
Que nos llamen nosotros aquí a cabina, nuestro teléfono 777-243-6201, 777-243-6201 o 02, para que nos pidan las cortesías con mucho gusto. Gracias por invitarnos, gracias también por este regalo. Y de todas maneras también que los apoyen comprando los boletos, ¿dónde se consiguen?
Ahí mismo en el foro, antes de una hora antes de entrar al show, ahí está.
Perfecto, es decir, a las 8 de la noche, porque empieza a las 9.
Empieza a las 9, pero las puertas se abren a partir de las 8 de la noche.
Y además es un lugar muy seguro, ¿eh? Sobre todo porque la gente piensa, no, es un lugar seguro. Yo creo que vale mucho la pena. Además es viernes, hombre.
Es viernes, vamos a divertirnos.
Sí, sí, sí.
Perfecto,
¿cómo no?
Ahí está, pues tenemos 5 pases dobles para que se lancen a verlos. Y también, pues, no sé, algo, un show, mini show que nos quieran dar al público para una picadita.
Un mini show aquí.
Una probadita.
Bueno, pues bueno, yo hablo mucho de que ya estoy grande, pero por lo mismo que ya estoy grande, pues ya...
¿Y por qué te sientes
grande? Pues porque ya estoy grande, ya me engento mucho. No sé si han escuchado eso de que ya me engento mucho y pues ya, tanto tiempo llevo en esto que con mi esposa ya hemos hecho pues casi todo, ya hicimos todo. Entonces una vez le dije, oye, pues hay que hacer algo diferente, ¿qué te parece si hacemos algo loco? Y me dice, pues va, me late, ¿qué te parece una orgía? Y le dije...
Estamos en horario para...
Y le dije... no, porque ya me engento. Yo no le entro a eso. Y ahí está.
Ahí está. Perfecto. No, claro que no. Solamente estoy recalcando el horario. Nada más. Solo era eso. Jazz, ¿quieres decir algo?
Adelante, Jazz.
Pues nada, voy a hablar cosas de tipo de que... Pues tengo 31 años ya... Y siento esa presión por mi mamá, ¿no? De que ya tenga un hijo o algo así y de que la señora ya se empezó a deschavetar porque empezó a tratar a mi perro como si fuera su nieto. O sea, no lo quiso meter a natación y le digo, ma, ya con el foot y el karate es mucho para el niño.
No, bueno. Muy bien.
Yo no voy a estar ese día, pero puedo promocionar mi show del 30.
Sí.
30 de septiembre, ¿dónde es el Tierra y Malva? ¿Dónde
ya,
es el...
ya lo regaste. Ya
no, ¿sí, verdad?
Es la guerra sin fusil.
Sí, ya sé.
Ese fue su chiste, Orlando.
Ese fue mi chiste. Mi chiste es que tengo déficit de atención y nunca me acuerdo de las fechas o de nada.
Bueno, pero ¿cómo te podemos seguir en Instagram para que ahí vas a poner la
en
fecha?
En Instagram, ¿no? Estoy como Orlando El Sánchez.
Perfecto. ¿Jazz también tu Instagram?
Estoy como Jazz Guerrer en Instagram.
Perfecto. ¿Y Dani?
Yo estoy como Daniel Valladares Music en Instagram y en Facebook también. Y bueno, queremos mandar un saludo a la maestra Linda y sus alumnos de primero A que están escuchando el programa.
¡Perfecto!
¡Muy bien!
Yo diciendo, hay cosas. Está bien, no, maestra Linda, tienes mucho que explicar hoy.
Sí.
A tus alumnos.
Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Ya se fueron también los pases. Quedan dos pases dobles, así que todavía pueden llamar a cabina para que se lancen al show de stand-up comedy La Vida Mía, Mi Vida, con Dani Valladares, Jazz Guerrero y Orlando también, por ahí va a andar. Y gracias, por favor,
sí,
de
éxito.
Nueva cuenta, la invitación a ustedes y ya, para irnos.
Claro, los esperamos. No, por favor, váyanse a reír. Siempre hacemos las mismas cosas. Nos vamos a tomar una cerveza con los amigos los viernes a reunión, pero hay pocos lugares en donde podemos ir a reírnos. Y de verdad, en Cuernavaca hay muy pocos lugares. Entonces, dense la oportunidad de conocer stand-up comedy. Y este viernes es la mejor oportunidad. 9:00 p.m. en el foro. 5 pases dobles aquí. Llamen.
Ya nada más quedan 2.
Ya nada más. ¿En serio?
¿Sí?
¡Wow!
Queda uno nada más.
Ok, entonces pues llame una persona más. No, no es cierto. Los esperamos allá. Muchas gracias.
Muchas gracias por la entrevista.
Qué agradable
Orlando.
Estar aquí
gracias.
Con ustedes.
Éxito.
Gracias. El Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán, Biblioteca, Fototeca y Archivo Histórico, inició en 1994. Desde su creación y hasta la fecha, ha estado a cargo de la etnohistoriadora Marcela Tostado. Su biblioteca cuenta en la actualidad con 8,877 títulos, destacando entre ellos el material bibliográfico, especializado en la historia y la cultura de Tepoztlán. El acervo de la Fototeca Histórica del Centro de Documentación incluye más de un centenar de fotografías. Y el Archivo Histórico cuenta con 223 cajas de documentos originales, correspondientes a los años de 1919 y 1970. Desde su creación en 1994, el Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán se ha dedicado a la búsqueda, localización y reproducción de títulos impresos y digitales en diversos acervos, nacionales e internacionales, que documentan la historia y la cultura local y regional. Desde su creación ha brindado atención ininterrumpida al público. Durante la pandemia COVID-19, el centro atendió a usuarios virtuales y cuando fue permitido, también atención presencial previa cita. Las actividades de divulgación académica son un eje sustantivo del Centro de Documentación Histórica. Mediante ciclos de conferencias, conservatorios y presentaciones de libro, se busca difundir al público en general aspectos de la historia local y nacional. Actualmente está abierto a la libre consulta del público, pero preferencialmente mediante cita previa. El Centro de Documentación Histórica busca fortalecer la memoria histórica documental de Tepoztlán. Sus actividades de divulgación académica estimulan el interés de la población local por conocer más acerca de su pasado y reflexionar colectivamente sobre su futuro. Para más información, comunícate al teléfono 739-39-502-55.
Los rituales en los cerros han sido un elemento fundamental en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Son parte del paisaje ritual. Se consideraba que de ellos procedían las lluvias y se engendraban las nubes y que en las profundidades de ellos había agua. En el mundo prehispánico, las montañas eran sagradas y eran vistas como deidades del agua. Los cerros eran el lugar en donde habitaban los tlaloques, por eso llevan ofrendas a sus cumbres. Estas prácticas subsistirán hasta la actualidad de diversas maneras de acuerdo con la región. Los rituales en los cerros y volcanes para propiciar la lluvia son fundamentales para la cohesión comunitaria y la vida agrícola.
Son las 9:53 a.m. Continuamos en El Ojo de la Mosca y les vamos a compartir el programa de esta semana de la Dirección de Publicaciones para que lo tomen en cuenta todos los amantes de la lectura y los que todavía no son amantes, bueno, pues para que se formen del miércoles 7 al 9 de septiembre, es decir, a partir de hoy de manera presencial, estará la caravana de la Biblioteca Vagabunda en la plaza principal del municipio de Jonacatepec. Habrá sala de lectura y talleres a partir de las 11 de la mañana, o sea, si todavía tienen tiempo para llegar, hasta las 16 horas, y el jueves 8 y a partir de las 11 de la mañana, para que no se pierdan el espectáculo de cuentacuentos, Los Cuentos del Chaleco, con Alejandra Díaz de Cosio. Así que vayan, va a estar bastante interesante este espectáculo, esto del 7 al 9 de septiembre, la Biblioteca Vagabunda en Jonacatepec, y mañana jueves 8, el espectáculo de Los Cuentos del Chaleco con Alejandra Díaz de Cosio. También el día de hoy, de manera presencial, hay lectura en voz alta y manualidades. Nos está invitando Ana Sendejas, de la Sala de Lectura de la Biblioteca del Mercado del municipio de Cuernavaca, Morelos, a partir de las 12 del día a 14 horas. Actividad presencial con todas las medidas de higiene, ahí adentro del Mercado Adolfo López Mateos, en Cuernavaca, Morelos, dirigido a niñas y niños de 5 a 10 años de edad, y hay un cupo limitado de 8 participantes para que no se lo pierdan, para que asistan. También mañana hay actividades, Rosario.
Pues sí, bueno, tenemos bastante que comentar, pues está también la clausura del taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida, impartido por Claudia Escobar, está en el Colegio Coconetti de Cuernavaca, a las 6 de la tarde. Si quiere mayor información, escriba a mujer.escribircambia@gmail.com mañana día jueves. Y también está, pues bueno, en el Balneario Santa Isabel de Tlaltizapán, está también la inauguración del taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida con Bárbara Wendolín Hernández, y recuerde que se está realizando todos los jueves a las 4 de la tarde, así es que por allá, si vives por esta zona de Balneario Santa Isabel, pues yo creo que vale la pena mucho participar de este taller. Y para el sábado, quien vaya a querer anotar, está también talleres de actividades de fomento a la lectura con Lourdes Crisanto en la sala de lectura de la Estación de los Libros en el municipio de aquí de Cuernavaca. Es a partir de las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Recuerde, esto está en la Manzana 1 de la colonia Patios de la Estación, aquí en Cuernavaca, y que lo conocemos, este tradicional patio de la estación, está dirigido para pequeños y para adolescentes. Además, el cupo es de 10 participantes máximo, así es que hay que fomentar la lectura en todos los pequeños.
Así es, también está abierta la convocatoria para el taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida, modalidad presencial. Este va a estar impartido por Bárbara Yarán Navarrete en el excuartel de Emiliano Zapata en Tlaltizapán. Inicia el miércoles 21 de septiembre, para que se vayan preparando, y los informes los van a poder encontrar en el correo mujer.escribircambia@gmail.com para que también chequen que se va a llevar a cabo el primer coloquio internacional del proyecto Mujer Escribir Cambia Tu Vida, bastante interesante, próximo 23 y 24 de septiembre del 2022, para que consulten también en las redes sociales el programa y la liga del registro. Son las 9:57 a.m, continuamos aquí en El Ojo de la Mosca, no le cambie. Yeah, I love you, Peggy Sue.
cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Cuéntame un disco, cuéntame un disco. Un programa en el que se presenta un disco completo, de principio a fin, de la voz de sus creadores. Lunes y miércoles, 1:00 p.m, entrevistas. Y los viernes, un álbum completo, solo música. En Cuéntame un disco. Lunes, miércoles y viernes, 1:00 p.m. A través de todas las frecuencias de la radio de Morelos. Cuéntame un disco.
Miguel Hidalgo y Costilla es el iniciador de la independencia de México. Nació en la hacienda de Corralejo, muy cerca de Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. A la edad de 12 años, se fue a estudiar con los jesuitas a Valladolid, hoy Morelia. En 1767, ingresó al Colegio de San Nicolás, donde estudió teología, filosofía y artes, además de latín, francés e italiano. Aprendió náhuatl, el otomí y el tarasco. Miguel Hidalgo recibió las órdenes sacerdotales a los 25 años. También se dedicó al estudio de las teorías liberales que revolucionaron Europa. Capacitó a los indígenas. Les enseñó apicultura, el cultivo de la vid y la crianza del gusano de seda. También estableció un taller de cerámica, una fábrica de ladrillos, una curtiduría de pieles e impulsó una orquesta. De carácter afable y generoso, Miguel Hidalgo fue invitado por Ignacio Allende a encabezar el movimiento de independencia. Así, el 16 de septiembre de 1810, teniendo como insignia el estandarte de la Virgen de Guadalupe, inicia este movimiento con la consigna: ¡Viva la independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Instituto Morelense de Radio y Televisión.
México en tus oídos.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Morelos obtuvo 70 medallas en los Juegos Nacionales CONADE 2022, la justa deportiva juvenil que concentra las futuras estrellas olímpicas de México. 18 oros, 21 platas y 31 bronces son la cosecha del esfuerzo de los héroes y las heroínas morelenses, que plasmaron la segunda mejor marca para la entidad de todos los tiempos. 70 veces gracias. Morelos, anfitrión del mundo.
102.9
Universal Sónica.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
10 de la mañana con 4 minutos. Continuamos en El Ojo de la Mosca y vamos a escuchar un reportaje de Morelos en la Hora Nacional.
Exacto, en esta mañana pues vamos a ver esta aportación de nuestra compañera Natalia Correa, quien ella hizo un reportaje precisamente hablando del espectáculo de danza Baila Cuentos, que es una experiencia que apela a nuestros sentidos. Este proyecto fue seleccionado de la convocatoria Escena en Construcción y usted recordará, se presentó Sofía el sábado anterior a las 6 de la tarde en el cine, bueno no, lo que es el cine Campo y es el obviamente Teatro Campo. Y déjame decirte que estuvo lleno, total, abarrotado. Y había muchísimos niños y adolescentes, pero ojo, este espectáculo de aproximadamente 40 minutos no solo era dedicado para niños. Yo creo que quienes estábamos ahí nos caló hasta los huesos, así lo digo, la manera en que habla el personaje, que es un títere grande de tamaño normal, de su vida y su encuentro que tiene con su yo interno. Entonces, pues bueno, aquí nos remarca cómo la vida puede esfumarse en un momento y cómo todos vamos a pasar si llegas a esa edad, la edad mayor de envejecer, y nos enseña, obviamente, a darnos un respiro, tener ese encuentro con tu yo interno, platicar con él, saber de tu vida, qué hiciste, qué no hiciste, y todo se expresa a través de la música y de la danza y, por supuesto, la poesía. Vamos a escuchar lo que Natalia realizó en este reportaje.
Yo soy Gerardo Sánchez, soy bailarín, coreógrafo y docente. Para mí siempre una obra es como un hijo. Nos dimos cuenta que en el transcurso, pues el títere, digamos que iba a ser como el personaje principal, iba a ser un anciano y que representa a esta parte olvidada del ser humano. En realidad es una metáfora de una enfermedad que se llama Alzheimer.
La obra Bailacuentos nos sumerge a un mundo donde se suscitan encuentros extraordinarios. La vejez y la niñez entretejen esta historia que se danza, por donde la poesía y las atmósferas nos atrapan.
Sandra Abundes es la creadora del poema para esta obra, que lo hizo como si algo en ella hubiera tenido un escape. Y resulta que su padre tuvo demencia senil. Entonces, digamos que ella lo vivió. Vivió todo eso desde muy de cerca. Pues está muy cargada de toda su experiencia con su padre, de todo lo que ella vivió, de las emociones, de las sensaciones, de las imágenes. Es una experiencia pues sumamente conmovedora, ¿no? Estar trabajando con algo que tiene una carga tan fuerte como eso.
Reconóceme en mis zapatos al revés. Mi olor a días, sudores, alquitrán, migajas, gallos y campanadas. Los 5 dedos que tienen las almas y el piano que aún no sabes tocar.
Sin embargo, el titiritero Patricio Torres fue el que nos hizo el títere. Nos decía que los bailarines somos los más capacitados para manejar un títere. Tenemos como la corporalidad integrada. Pero sin embargo, aparte de eso, sí fue un reto porque este títere se maneja con 2 personas. La mitad del cuerpo con una persona y la mitad del cuerpo con otra persona. Entonces, combinar 2 lenguajes corporales en un solo cuerpo es un reto.
Thank you.
creación musical estuvo muy a la par de la creación coreográfica. Yo trabajaba con el músico iba a ver los ensayos, yo le decía, mira, en esta parte me parece que la obra puede tener esta atmósfera, o me la imagino de esta manera, y él empieza también como a enriquecerlo desde su perspectiva y desde su visión artístico-musical. Siempre fue creándose así, a la par, y realmente fue una chambototota del músico, porque es como si estuviera bailando también. Él entraba a esta dinámica del quehacer musical desde dentro de la obra, que es muy diferente a hacerlo desde fuera, porque él también entendió y pasó por el proceso creativo de cómo se iba a construir y de qué iba a tratar, y pasó él por todo eso. Entonces también toda esa carga la trae la música.
Soy un niño de 84 años, quieto de asombro, con las manos arrugaditas y las alas repletas de viento. Verte crecer, hijo, me sostiene. Por eso camino entre peces y ladrillos rotos. Desconocidos compañeros, ¿sabes? La edad del sol siempre me hace querer irme de aquí. Necesito descansar de mí, porque todas estas voces me confunden y mi corazón se agota de amar lo desconocido.
Bailacuentos se vuelve la metamorfosis de habitar un cuerpo, que intuye el tiempo y sus vestigios, que vuelve al punto primigenio de la niñez para ir hacia un vaivén de emociones y así develar el sentido real de la vida.
Es una filosofía, es la vida. Para mí es una forma de pensar, es una forma de cuestionarme con el mundo, es una forma de darle respuesta y al mismo tiempo continuar con preguntas. Es un quehacer constante, es estar caminando siempre por nuevos lugares, por nuevos caminos que te permiten sobre todo conocerte, que llegue al espectador y poder abrir una brecha en la que esa persona se pueda también preguntar cosas. No busco entretener a la gente, sino generar preguntas, generar reflexiones y sobre todo sensibilizar y construir vínculos y generar puentes de comunicación. Me parece que tuvimos la intención de hacer una obra para niños, pero no salió como una obra para toda la familia. Y los comentarios después del estreno decían, es que no es una obra nada más para niños, sino es una obra para adultos, pero para adultos mayores. O sea, como que también te hace tener una reflexión muy linda, porque el poema es bellísimo, es bellísimo. El arte siempre es una forma de tocar fibras que normalmente no se tocan. Y bueno, en esta obra, al final sí lleva esa reflexión de que este personaje parte, este personaje trasciende con luces que al principio son luciérnagas y al final se hacen una puerta para poder trascender a través de esa puerta. Me parece que la muerte es algo natural, que finalmente pues es algo que no podemos evitar, y más bien reflexionar y sobre todo valorar la vejez, porque finalmente es el camino que todos inevitablemente vamos a ir.
1931 fue mañana, como todos mis cumpleaños ausentes.
Esta obra es un recordatorio de que el asombro y el sigilo nos van a acompañar en este transitar por la vida, en esta danza donde se anidan sueños y se tejen recuerdos que muchas veces se olvidan o se esconden, como niños que juegan a desaparecer por un instante.
Ahí está, acabamos de escuchar este reportaje de nuestra compañera Natalia Correa. No se pierdan Morelos en la Hora Nacional. Cada domingo tenemos un reportaje distinto, más bien tres reportajes distintos, bastante interesantes sobre el acontecer de Morelos principalmente. Pero pues siempre síganos también a través de las redes de Universal Sónica para que se enteren cuáles son los reportajes o los participantes que van a tocar, por ejemplo, este domingo.
Sí, este domingo, por ejemplo, Sofía, qué bueno que lo tocaste. Vamos a hablar del 50 aniversario de la secundaria 2. Imagínate, más de 30,000 estudiantes han pasado por esa hermosa secundaria federal experimental. Así empezó, siendo como una secundaria experimental con un nuevo modelo educativo muy interesante, donde se hablaba de que no las, por ejemplo, los conocimientos no solo se adquirían en la escuela y a través del maestro, sino fuera de ella. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo, ese es uno de los reportajes. Hay otro también muy interesante de nuestra compañera Natalia Correa, hay uno tuyo también, pero a ver, tú cuéntanos.
Bueno, el mío va a pasar hasta en 15 días,
el 18,
¿no? El 18, sí, para que no se lo pierdan también, como les decía, cada domingo hay tres reportajes distintos. El 18 de septiembre les estaré contando acerca de Diego Sandoval. Él es un tatuador y pintor morelense que, pues, contrario a todo lo que dicen que del arte no se vive, bueno, pues él nos cuenta su experiencia de cómo se vive a través del arte. Así que para que no se lo pierdan también.
Exacto. Este domingo es Silvia Vargas con Mexicanísimo. Danza clásica combinado con lo mexicano. Así es que no se lo vaya a perder.
Así es. Y bueno, son las 10 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con nuestras entrevistas del día de hoy. Se encuentra ya con nosotros la maestra Lindsay Mejía Ansúrez, quien es directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, para que nos cuente acerca de esta presentación y recorrido interactivo de la guía literaria Cuernavaca. Maestra, bienvenida otra vez, gusto en saludarla.
Muchísimas gracias, pues les agradecemos el espacio, estamos muy, muy contentos y contentas porque el día 10 de septiembre a las 10 de la mañana iniciamos nuestro recorrido literario totalmente interactivo, porque justo estamos tomando las calles a partir de lecturas, a partir de algunas vivencias y algunas otras anécdotas que pues recorreremos a partir del centro de Cuernavaca, principalmente acompañada de Carlos Gallardo, que es el coordinador de este libro. Y y les pedimos, pues, la gente que quiera acompañarnos, pues, que venga con ropa cómoda, que se traiga su botellita de agua, que tenga disposición de tiempo, y justo vamos a estar regalando algunas de las guías, que quedan muy poquitas, pero lo que queremos es dar un breve recorrido por la historia y por la literatura de nuestra capital.
Bueno, Carlos Gallardo es un hombre que ha destacado aquí en nuestro estado de Morelos, un excelente periodista, un maestro, investigador también, y también ha participado como creador de libros de texto para las primarias, donde él aporta, y qué mejor que ahora esté colaborando en esto que tiene que ver con esta guía literaria. ¿En qué horario será, maestra?
Vamos a salir a las 10 de la mañana en punto del Jardín Borda, ahí es la cita, y la idea es como hacer un recorrido por lo menos con 5 puntos de nuestra ciudad capital, que posiblemente sería el Jardín Borda. De ahí recorreríamos hacia Las Casas, hacia Humboldt, el Jardín Juárez, entonces el Plaza de Armas. Son como espacios que van a estar, además de que van a estar acompañados con algunos de los autores de los textos, pues vamos a estar visitándolos y recorriendo de viva voz estos espacios que estamos tomando nuevamente en las calles.
Qué maravilla, pues, que ahora ya se puedan hacer estas actividades interactivas. ¿Qué recomendaciones nos das, maestra, para todas las personas que asistan, para que estén preparados, zapatos cómodos, qué más?
Zapatos cómodos, algo para cubrirse el sol, ya sea una sombrilla, un paraguas, un sombrero. Traen una libretita si gustan ir anotando. Les vamos a regalar un mapa de la ciudad de Cuernavaca, del centro, donde van a estar como algunos de los puntos anotados, y también pues la guía pues va a estar como disponible para toda la gente que quiera venir a la presentación. Bueno, nada más tenemos 30, entonces estamos calculando que no llegue tanta gente, pero o que lleguen, pero
la comparten.
Que estemos compartiendo, exactamente.
La guía.
Y además, pues, visitar como esos lugares mágicos, como conocer los secretos ocultos del Jardín Borda. Irnos un ratito a escuchar el canto de las urracas al Jardín Juárez. disfrutar de una escamocha, un esquimo, lo que nos ofrecen ahí, y entonces hacer como el recorrido, irnos hacia el hotel bajo el volcán. Entonces hacer un recorrido que veamos diferente a nuestra Cuernavaca y que veamos a la literatura y a nuestro centro histórico conjuntados en esta gran guía literaria.
Claro, maestra, ¿y de qué edades? Es decir, ¿es toda la población? Y por el otro lado, ¿cuánto tiempo más o menos está calculado este recorrido?
Pues le recomendamos que sean mayores de edad por el recorrido, y además porque además pues son secretos. Sí, es para mayores de edad. Y y además estamos calculando que nos llevamos como de 2 horas a 2 horas y media. Entonces, porque va a ser el recorrido, algunas lecturas, vamos a estar pues escuchando algunos también personajes. Y pues la idea es como tener un recorrido que disfrutemos todos caminando. Va a ser 100% caminado, de hecho.
Como de 10 a 12, 30 más
como
o menos.
Como de 10, ¿verdad? A 12 más o menos.
Okay. Exactamente. Perfecto, pues qué actividad, me parece bastante interesante,
sí,
¿no?
Ya me la estoy imaginando. Sí, además. Sobre todo la escamocha.
Secretos, qué rico. Sí, así sí, también. Es. Pues muchas gracias, maestra, por invitarnos. No tiene ningún costo, ¿verdad?
No, es totalmente libre. Sí. Y incluso en algunos de los puntos vamos a estar rifando algunos libros del fondo editorial que están relacionados con estos puntos. Entonces, va a estar muy interesante, esperemos que les guste, es nuestra primera visita que estamos realizando, y esperemos que pues que dé para mucho más.
Sí. Estoy segura que
pero bueno,
sí.
A ver, maestra, de verdad, ya me quedé pensativa, es la lectura, pero aparte ir conociendo estos lugares emblemáticos, ¿verdad?
Exactamente, los que pasamos diarios en ya sea en la ruta o caminando, que no los vemos a veces, aunque estamos de aquí no los vemos. La idea es como disfrutarlos, saber como qué secretos nos guardan, qué nos pueden decir, de qué autores han hablado estos, qué autores han inspirado, más bien que estos lugares que han inspirado otros autores, y también conocer algo de la literatura que se ha generado en el centro de Cuernavaca, que es muy proactiva.
Exacto. Pues bueno, ahí está la invitación. ¿Hay que llegar un poquito antes o está bien a las 10 exactamente?
A las 10 en punto, porque comenzamos, la idea es entrar al Borda, hacer un recorrido muy breve y entonces ya decidir la ruta.
Perfecto.
Muy bien, pues ahí está, mucho éxito en esta actividad y que vengan muchas más. Gracias, maestra.
Muchísimas gracias, los esperamos.
Claro que sí, que tenga muy buen día.
Maestra Lindsay Mejía Ansúrez, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, para que no se pierdan esta presentación y recorrido interactivo de la guía literaria Cuernavaca. Yo creo que va a ser una excelente experiencia para que todos vayan. Muchas gracias. Ya son las 10 de la mañana con 22 minutos. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que sintonicen Universal Sónica. El día de hoy los espero en el programa Con Ojo de Mujer en punto de las 7 de la noche. Este programa hecho por mujeres y para mujeres, en donde cada
miércoles... ¿Y quién estará hoy, Sofía?
Así es, a eso voy, donde cada miércoles invitamos a una mujer diferente para que nos cuente su historia, su trayectoria, nos abre su corazón, por supuesto. Y hoy estará con nosotros Araceli Mendoza, ella es bailarina, productora de La Silla de Daniela, también de La Casa Roja, para que no se lo pierdan, para que pues conozcan su historia como bailarina, su trayectoria y todos los proyectos que tiene, tanto de danza como de diferentes expresiones artísticas, así que por ahí los espero hoy miércoles a través de las frecuencias de Universal Sónica en punto de las 7 de la tarde. Y ahora sí, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes el día de hoy, a los que estuvieron en la transmisión de Facebook Live con esta nueva modalidad. Vamos a tratar de que nuestras entrevistas telefónicas, pues ustedes puedan conocer a nuestros invitados para que sepan de quiénes se tratan. Muchas veces tenemos invitados recurrentes y la gente no conoce su cara, ¿no? Entonces, con esta modalidad va a ser interesante. Así que estén pendientes también de nuestro Facebook, El Ojo de la Mosca, Universal Sónica y también, por supuesto, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Sofía Ocampo, que tengan una excelente tarde de miércoles y nos escuchamos ahorita en Al Mediodía con Sofía. Gracias, Rosario.
Hasta mañana, Sofía, y gracias a usted, amable auditorio, y gracias a todo el equipo de producción.
Necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.